A continuación, les presentamos un episodio de Playlist Inmigrantes, seguido de una entrevista a sus realizadores.
¿Por qué hay personas que cambian de país? ¿Qué las empuja a dejar todo lo conocido por un horizonte desconocido? ¿Cómo viven ese desarraigo? ¿Qué anhelos les impulsan? ¿Por qué se atreven a entrar en una cultura foránea donde todo parece nuevo y extraño? ¿Y en ese viaje, qué música los acompaña?
No te olvides del pueblo si te vas pa' la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvido y otras son cosas nuevas.
Playlist Inmigrantes, un podcast producido por los estudiantes de la FIC.
No eches en la maleta lo que no vayas a usar. Son más largos los caminos para el que va cargado de más.
Bueno, esto es Canciones sobre el mar. Ya estamos otra vez con el mar.
¿Cómo se escribe la historia de España? Esa que se lee todos los días en el diario. ¿Qué hace el artista con una noticia que lo interpela? Algunos la hacen canción. ¿Quién es Paula de Alba?
Soy una gaditana de Cádiz, España, que hace 7 años crucé el océano y llegué a Uruguay a probar suerte, a conocer el paisito y ver qué pasaba por aquí. Y vine acompañada de mi guitarra y de mis canciones, con las que me gusta contar historias que veo y que me inspiran. Y bueno, me gusta mucho componerlas e interpretarlas.
Ella tiene una sonrisa gigante como las gafas que lleva en su rostro. Ríe constantemente y esa alegría es lo que más contagia. Su guitarra se convirtió en su mejor amiga, en aquello que había sus letras y las letras en aquello que había a las noticias mediáticas. Conoceremos a Paula de Alba a través de historias españolas que fueron hechas canción, para comprender mejor el puente que une sus dos pasiones, el periodismo y la música. Con afinidades musicales como Serrat, Sabina y Jorge Drexler, Paula nos sumerge en un estilo musical de cantautora que cuenta cantando a viva voz historias del mundo real. Por medio de su voz y su mirada, Paula nos invita a conocer tanto su trabajo como el de otros artistas de este país, España, que nos permitirá conocer un poquito más sobre su tierra. En este episodio, quien les habla, Melina Ewes y Manuel Fuentes, estaremos junto a Paula de Alba recorriendo pequeñas historias a través de un conjunto de canciones seleccionadas por la artista invitada. Antes de proseguir, quiero darte la bienvenida y muchísimas gracias por participar.
Nada, bueno, gracias a vosotros por invitarme a este espacio.
Hace unos instantes escuchábamos parte de la canción Canciones sobre el mar, que es una canción de tu autoría, y queríamos saber qué es para ti el mar, que sabemos que está también en varias de tus canciones, y qué significa para vos.
Bueno, yo vengo de Cádiz, España, que es una ciudad con unas playas muy lindas y con el mar con mucha presencia del mar siempre. Y bueno, después es cierto que viví un tiempo en Madrid, pero después me vine aquí a Uruguay y también tuve siempre el agua muy cerca. Y nada, como que es algo que siempre estuvo súper presente en mi vida. Y me pasa que lo uso mucho en las canciones, este recurso. Me di cuenta después de hacerlas, que siempre hablo del mar. De hecho, nada, eso. Muchas de las canciones tienen referencias al agua y al mar.
Inconscientemente, así.
Sí,
lo
un
vas.
Poco sí, sí, creo que sí.
Está bien.
Tiemblas de frío, mi pequeña princesa. Duerme tranquila que el viaje ya terminó. Te tocó en la otra orilla, pequeña. pero la suerte de tu mano se aferró.
Imaginemos a una pequeña niña de tan solo 11 meses que antes de aprender a hablar tuvo que cruzar sola el Mediterráneo. La balsa que la lleva se usa habitualmente para jugar en la piscina, pero el destino quiso que este sea su método de escape hacia una mejor vida. Fátima, así se llama ella, es la princesa de esta historia, coronada de esta forma por los organismos de socorro del sur de España y los medios de prensa.
Bueno, viviendo en Cádiz, tienes súper cerca y súper presente todo el tiempo el tema del fenómeno migratorio. Bueno, creo que en todos lados, ¿no? Pero allí, como que continuamente, llegan inmigrantes a las costas, a veces en condiciones, la mayoría de las veces en condiciones muy malas, porque bueno, hay personas que los traen, que los cruzan desde África, pero bueno, la mayoría de las veces en muy malas condiciones y es un fenómeno súper súper trágico y súper doloroso, ¿no? Y como a veces también sé de gente, de mis tíos, por ejemplo, que estaban un día en la playa tranquilamente, una playa del sur de España, todo lindo, un día de verano, todas las familias contentas, tranquilas, y que de repente llegase una patera, ¿no? con inmigrantes y como ese cambio de realidad, ese choque de realidad, sí. De ver
en persona, con tus
propios
ojos.
La vida, como esas personas lo están pasando tan mal. Y por buscar un futuro mejor para sus familias y para ellos,
se arriesgan la vida,
se meten
también
al agua en condiciones súper peligrosas y bueno, es súper triste todo lo que pasa ahí y cómo se trata y cómo al final es un tema político, ¿no? Y cómo se juega con la gente que lo único que quiere es tener una vida digna. Y entonces es un tema como re fuerte. Bueno, yo recomiendo siempre mucho hay un programa de Jordi Évole, que es un periodista de España, que se llama Salvados, que hay uno que habla de la valla de Melilla, porque otra de las formas de cruzar España es por tierra, por Ceuta y Melilla. Y bueno,
con Marruecos.
Claro, y en Melilla hay unas vallas, a la frontera, tiene unas concertinas que son unos pinchos para que no la salten, ¿no? Aún así, hay muchas personas que arriesgan y saltan igual, ¿no? Pero por eso, porque se les promete que en España van a estar bien, porque, bueno, y vienen de condiciones, es que muy precarias, ¿no? Y quieren un mejor futuro. Y tal, es un tema que está muy presente allí. Y entonces, bueno, esta vez estaba, esa vez que salió esa noticia en el periódico, justo yo estaba leyendo el periódico, pues siempre lo leo y me pareció re fuerte, ¿no? La historia de eso, los papás de Fátima iban a cruzar con ella en una patera y como al final la guardia marroquí los paró, igual echaron a la bebé al agua con las demás personas que iban a cruzar. Porque, o sea, imagínate cómo debe ser de fuerte eso para unos padres.
Sí.
Es un tema que, wow, es súper movedor, sí. ¿No? Es,
y verlo con
fuerte.
Propios ojos pega
sí,
bastante
sí.
Más también.
Los abrazados sin reparo, cuánto obvio contenido se ha escupido alrededor. Quítate el traje de perro, eso no te hace más grande.
Los movimientos migratorios que se dan en España son muy complejos. La crueldad de casos, como el de Fátima, se explican por una realidad política que trasciende estos hechos. Es así que el 15 de mayo de 2011, decenas de miles de ciudadanos se manifestaron en contra del gobierno pidiendo una democracia más participativa. A raíz de este suceso, tú escribiste Traje de Perro. ¿Cómo recordás este hecho? ¿Consideras que hubo algún tipo de represión?
Bueno, el 15 de mayo fue un día súper importante en Madrid y en España entera, ¿no? Pero hubo una manifestación porque, bueno, la gente pedíamos una democracia más participativa, ¿no? Con más presencia en la vida política de la gente, ¿no? Que pudiéramos tomar más decisiones. Y Y nada, y la gente salió a manifestarse debido a eso, a que cuando hay un problema en donde se recorta, lo primero que se recorta es en la sanidad, en la educación, en todas las cosas, son los pilares básicos de una sociedad. Entonces, bueno, eso, una manifestación muy grande que bueno, para sorpresa de muchos, entre ellos yo, cuando terminó, en vez de la gente irse a sus casas, se quedó acampando en la Puerta del Sol, que es la plaza del, es el kilómetro cero de España, es la plaza, una de las, la plaza principal de Madrid. Entonces, bueno, la gente se quedó acampando, como diciendo, si no nos hacen caso de aquí, no nos vamos. Y eso, bueno, fue un fenómeno que se fue contagiando al resto de España, y en las principales plazas de cada ciudad hubo campamentos en los que, bueno, tú pasabas por ahí y la gente estaba hablando, y se hicieron comisiones sobre justicia, educación, economía, todos los temas, ¿no?, que preocupan una sociedad. Y eso, ibas para allá y había, a tal hora hay comisión de tal tema, a tal hora, a tal otra hora, a tal cosa. Había muestras culturales, se hizo una cantina y todo el mundo, como un comedor social, y todo el mundo comía ahí, la gente hacía donaciones. Fue súper, súper lindo.
Muy organizado, bueno, muy bien.
Súper organizado, sí. O sea, se fue organizando, ¿no?
A medida.
Medio improvisado, pero se fue organizando. O sea, había unas personas que sí lo tenían pensado desde el principio, ¿no? Pero luego se fue creciendo eso. Y fue demostrando también cómo se puede, ¿no? Si nos organizamos, podemos.
Claro.
Después de los campamentos estos del 15M estuvieron un tiempo, después como que se fue...
Diluyendo.
Se fue diluyendo, y también, ¿no?, como que creo que la gente se fue dando cuenta de que ya ese paso estaba cumplido y de que había que pasar
ya,
a otra cosa, ¿no?
Ya se transmitió.
Claro, además todos los días había, en ese campamento, había manifestaciones todos los días, había caceroladas, iban todos los medios de comunicación. O sea, estuvo súper, súper potente, ¿no? Y como era muy, como muy utópico, digamos, ¿no? Era como un... Como un mayo francés, ¿no?
Despertar de social. Esto.
Sí, sí. Total. Y como que también era como vivir algo que... Vivir una revolución, ¿no? Es como muy fuerte. Claro. Bueno, ¿qué pasó? Que después de eso, del 15M en las plazas, al tiempo se hicieron una serie de manifestaciones bajo el nombre de Rodea el Congreso, que se hacían en Madrid, alrededor del Congreso de los Diputados. Y bueno, a esas manifestaciones yo también fui con una amiga, íbamos para allá y eso. Y en una de esas manifestaciones sentimos mucha violencia por parte de las fuerzas antidisturbios. Nada, tuvimos que irnos corriendo, nos fuimos corriendo de esa zona, nos metimos en un bar, en el bar cerraron las persianas, luego en las noticias salió como en otro bar más adelante sí entraron y dispararon una pelota de goma, le dieron en el ojo a una chica, como muy fuerte esa violencia, y que realmente no era lo que se respiraba entre los manifestantes. Y nada, bueno, ese día al volver a casa fue cuando hice esta canción, Traje de Perro, que habla, que se la dediqué con muy poco cariño a un antidisturbios, y bueno, un poco lo cuestiona y lo interpela a nivel más personal y como humano, de cómo puede hacer eso, ¿no? Y luego llevar su vida tan tranquila.
Bueno, una de las frases que nos llamó mucho la atención de esta canción es: quítate el traje de perro, eso no te hace más grande. El miedo no lleva a ninguna parte. Nos pareció súper interesante la frase, y queríamos saber qué nos querías contar sobre ella, o que si te representa, o si representó lo que pasó en cuanto a la represión que hubo, ¿no? Que nos contabas recién.
Sí, bueno, yo sí pienso que el miedo no lleva a ninguna parte, lo vemos también aquí en Uruguay, ¿no? Fue toda la movida también contra la reforma, creo que está muy relacionado, que con el miedo... Lo único que se consigue es como controlar a la gente, pero no lleva a una mayor libertad, ni a una mayor paz, ni a una mayor armonía. Lo que sí me pasa un poco con esa canción, las canciones que yo he hecho cuando ha pasado el tiempo, las reviso, ¿no? Y las pienso de nuevo y digo, pa, ahora la escribiría así. Y bueno, la verdad que en ese momento, o sea, creo que Traje de Perro salió así y es así. Pero ahora una va actualizándose y ta, capaz que no compararía al perro, al animal tan noble como es un perro con un antidisturbio, ¿no? Pero bueno, ta, en su momento fue así. Ahora entra en una lista de canciones especistas. Pero bueno, ta. No, creo que se entiende la idea de sí, por sí. Dónde va.
Totalmente.
Por una puerta abierta se asoma el mundo. Deja entrar la rambla y olor a mar. ¿Qué misterios ocultos habrá tras ella? ¿Qué será lo que hay que no puedo pagar?
Es un día más de trabajo en un hostel de Barcelona. Huéspedes que van y vienen. Hay sábanas que cambiar, reservas que hacer y ropa que lavar. A la hora del descanso, Paula toma su computadora para leer noticias, las cuales tienden a ser aburridas, pero este no es el caso. Entre tanta monotonía, su atención se vio atrapada por dos niños que protagonizaron una aventura de una hora. En ese lapso, que apenas da para limpiar tres habitaciones, estos pequeños de 5 años han vivido una experiencia que se llevarán para toda su vida.
Quiero ser niño toda la vida, que los mayores no saben jugar. Bueno, esta es una de las frases que podemos encontrar entre las líneas de El Paseo, canción escrita por ti, Paula. Bueno, ¿y qué nos podrías contar de esta canción?
Bueno, esa frase justo siempre la digo con un poco de ironía, porque a mí y a la gente de la que me rodeo, por suerte, nos encanta jugar. Y ya somos un poco más mayores que los niños de la canción. Pero como que un poco me pasa eso, me gusta rodearme de gente que le gusta jugar. Porque si no, creo que no es divertido esto, ¿no?
Digamos que es como una burla de la seriedad que se espera, sí, del mundo adulto, digamos,
sí,
¿no?
Sí, total. Y bueno, El Paseo, eso, es una canción que salió de una noticia que pasó en Barcelona, que salió en todos los medios, en la que, bueno, un niño y una niña de 5 años se escaparon de la escuela porque vieron que estaba abierta la puerta, salieron y se pegaron un paseo por el centro de Barcelona. Y bueno, él quería hacer con ella el camino que hacía siempre con su madre de vuelta de la escuela. Lo que pasa es que vivía a las afueras de Barcelona, entonces tuvieron que pasear por el centro, subirse al tren, y en el tren estar, o sea, tuvieron como 40 minutos o 50 desaparecidos.
Todo por su cuenta.
Sí, claro. Y con 5 años, o sea, muy chiquititos. Y bueno, y cuando estaban en el tren, ya casi llegando a la parada, alguien los vio y se sorprendió de que fueran solos, dos niños tan pequeños, y ahí llamaron a la policía. Y cuando la policía los paró, ellos les dijeron que querían vivir una aventura y por eso lo habían hecho. Así que nada, yo empecé a leer esa noticia y justo además la empecé a leer en una que estaba escrita de muy bonita manera. Y como que leí las primeras frases y dije, pa, esto es una canción. Y ahí como que me bajó eso y empecé a escribirla. Y lo mismo que con Princesa, como que la iba leyendo de a poquito y iba generando ahí las estrofas de la canción, ¿no?
Encajando, digamos, las piezas de ese puzzle,
sí, total.
Que empieza con la noticia, digamos.
Total.
Bueno, y vos, tanto en el paseo, como en Princesa, hablás de historias de niños justamente y de esa inocencia. ¿Por qué te parece que es un tema recurrente en tus canciones, digamos?
Bueno, creo también porque es esa magia y esa forma de ver el mundo que tiene un niño o una niña es como súper inspiradora para las canciones y para contar cualquier historia, ¿no? Como que creo que cualquier historia que cuentes desde los ojos de un niño o una niña es como que...
Se va a ver de diferente manera.
Se va a ver diferente y además como que podés contarla desde... A ver si me explico con esto. Desde sin tanto contexto, sino la parte de realidad que
con
ves.
Con esa pizca de inocencia.
Claro, con esa inocencia. Es como, yo lo que veo es esto, lo que siento es esto. y todas las movidas políticas y sociales que hay alrededor no las conozco. Ni las conozco ni me importan ahora, ¿no? Yo esto lo miro eso, como una aventura, como un juego.
Dejar de lado, ¿no?, esas interpretaciones complejas que ya involucran a los políticos, al reportero.
Sí. Y al adulto.
Y al adulto en general, claro.
Sí. Total. Creo que eso me parece súper interesante. Y me parece un lindo juego también a la hora de componer.
Al umbral, el amanecer.
Entre estas historias que nos estás invitando a recorrer, nos hablabas de Pájaros de Portugal, de Sabina, y La Vida, de Ismael Serrano. Bueno, acabamos de escuchar un fragmento de la canción de Sabina. Continuamos con uno de La Vida.
Tarde como otra cualquiera, él la pasará a buscar con el alma en un pañuelo, con el coche de papá. Sube al barco, niña, esta es la huida que te prometí.
¿Qué similitudes encontrás entre estas dos historias?
Bueno, pienso que o sea, como que las dos hablan un poco, yo no sé si hablan de la misma noticia, me parece que sí. Y nada, y contadas las dos, o sea, la misma noticia contada, una muy desde la parte sabinesca de su forma y la otra muy desde Ismael Serrano. Es como, son súper reconocibles, me parece, las dos formas de contarla, y me parece súper bonito que hayan encontrado dos formas, ¿no?
Y ahí también la prueba, ¿no?, de la impronta que da
de cada uno. Sí, sí, sí. Fuerte, y seguro que, bueno, cualquier otro artista la hubiese contado de otra manera, ¿no? Es como curioso así la forma de la que miramos cada uno las cosas, ¿no? También un poco eso me lleva a que en el tema del periodismo, yo siempre, como que estudiando la carrera, pensaba que no se podía ser objetivo, porque uno, por más que quiera ser lo más objetivo posible, cada uno vive las cosas en función a cómo nació, dónde, de qué manera, cómo aprendió, o sea, es como súper difícil, ¿no? Pero bueno, pues estas cosas es muy bonito. Eso.
Incluso en lo que uno decide mencionar o no mencionar, está ya puesta
claro,
la subjetividad de la persona.
Sí, 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 total.
Y bueno, en estas dos canciones también está, ¿no?, este espíritu aventurero que parece muy similar al de la canción del paseo que tú escribiste. ¿Te ves reflejada en Sabina o en Serrano?
Bueno, ojalá eso. No, lo siento como, o sea, siento mucha admiración por ellos, ¿no? Y me parece que son tremendos poetas los dos. Y también creo que en su historia, como que ambos hablan de una pareja de adolescentes, como que están, creo, en otro momento de... Están empezando a descubrir el amor, ¿no? Es como... siento que están en una etapa de vida distinta que los niños del paseo, que bueno, que lo que están queriendo es descubrir el mundo y jugar, ¿no? Claro. Me parece que se hace más todo desde una curiosidad, desde una inocencia y desde el juego. Así que esa es como la diferencia que verían.
Y señaladas en todo el pueblo las exiliadas, las que jamás volvieron a ver correr a sus hijas.
Si nos remontamos a mediados del siglo XX, se hace difícil no pensar en la dictadura franquista que se dio en España. Un acontecimiento que marcó un antes y un después para los ciudadanos de este país, donde predominó la falta de libertades, una de ellas la libertad de expresión. Los Olvidados, de Pedro Pastor y Los Locos Descalzos, transmite este sentimiento de muchas personas de no saber lo que pasó con sus seres queridos, y deja una consigna clara: la importancia de la memoria. ¿Por qué elegiste esta canción para invitarnos a conocer esta parte de la historia de España?
Bueno, es una canción que Pedro sacó en el último disco, y que me, no sé, me emocionó mucho, como que me parece súper sensible, sencilla y súper potente, ¿no? El tema de los desaparecidos de la dictadura, como que es un tema que yo no tenía tan presente en España. Y Pedro fue una de las personas que o sea, yo lo conozco, es colega de allá y compartimos en muchos bares de conciertos y muchas instancias. Y como que Pedro siempre habla de eso en sus canciones, ¿no? Y como que me acercó a esa realidad súper necesaria. Y creo que en España se perdió mucha memoria. Y cuando llegué aquí a Uruguay, sentí que todavía está súper latente y súper presente eso, ¿no? De hecho, bueno, la Marcha de Silencio es una de las marchas que convoca más gente, ¿no? En el país. Y bueno, y eso, y creo que Los Olvidados retrata súper bien eso y que además podría hablar tanto de España como de Uruguay.
Siguiendo con esta línea, una de las historias que tú nos trajiste es la de Miguel Elola, el hijo de la abuela de Rosalén. Esta historia surge también en un contexto de dictadura, donde Miguel, con tan solo 20 años, fue recibido por completos desconocidos, siendo perseguido, acusado falsamente de ser parte de la ETA, una organización terrorista nacionalista vasca. Es así que, de esta forma, Miguel terminó en la casa de la abuela de Rosalén.
Que por la forma en la que vivimos hoy día en el sistema es, o sea, hay gente con pensamiento libre y obvio con formas de pensar como más fuera de lo establecido. Pero me parece que como que últimamente pienso mucho en qué consideramos un pensamiento libre hoy día también, ¿no? O sea, es como... todos usamos el celular, usamos las redes sociales, posteamos continuamente cosas. Es como que últimamente creo que a veces sentimos, y yo incluida, que eso, como que hay información, que mira, yo me he dado cuenta de esto y lo comparto en redes, ¿no? Y como que últimamente me planteo mucho, si, o sea, compartirlo en redes es estar dentro de ese mismo... de esa misma forma establecida, porque realmente estamos como dando continuamente pila de información de lo que nos gusta, de lo que nos mueve, de lo que sentimos, de lo que pensamos. Todo está en la misma rosca, como que todo tiene que haber una cosa para que esté la otra, y tiene que haber un pensamiento para que esté el otro, y como que al final todos forman el sí, esa, como esa cadena, no sé si se entiende bien lo que quiero decir, pero me parece un poco eso. Y sí me parece, saliendo de eso, sí me parece como que hay ciertas formas de pensar como que están más opacadas o que están se censuran un poco más, ¿no? A mí me parece que estamos viviendo también un momento como histórico y tema de la pandemia, ¿no? En la que se está jugando mucho con el miedo y como que no se está dando espacio a nada más que el miedo, ¿no? Y ahí me parece que no está habiendo una libertad de expresión. Por ejemplo.
En un mundo en que las noticias dejaron de ser confiables, donde la verdad parece ser cada vez más opaca y existen intereses que la trascienden, los límites entre lo que es cierto y lo que no se vuelve difuso. Este hecho no es ajeno a los ojos de Paula, que pone su sensibilidad artística a la orden, con el fin de alertar sobre el fenómeno de la posverdad.
En relación, bueno, a lo que nos estabas contando también en tu otra profesión, como es el periodismo, queríamos hablar sobre una de tus canciones, que es inédita, todavía no está grabada, que se llama La Posverdad. Y en relación con todo lo que nos estábamos hablando recién también de la dictadura, la libertad de opinión, también desde tu rol como periodista, y contanos un poco sobre qué trata la canción, por qué posverdad, qué significa en estos tiempos la posverdad.
Bueno, la posverdad es como una confusión acerca de una realidad que está distorsionada, ¿no? Es como que hay varias definiciones de posverdad en realidad, como también... es como que lo sentimental esté por encima de lo racional, ¿no? En cuanto a contar una noticia, claro. Y a de qué forma está contada. Y también que hoy día el tema de las redes sociales, como que hay mucha noticia falsa, hay mucha cosa que se cuenta y se difunde sin estar contrastada, ¿no? De hecho, en la carrera lo que te dicen todo el rato, lo que me dijeron a mí cuando la hice, es tienes que contrastarla con varias fuentes, no te puedes creer una noticia solo de que venga de una fuente, ¿no? Y nada, y bueno, y con todo este tema de eso, como estaba viviendo yo este último año y el anterior, estando lejos de casa, leyendo tanto las noticias y leyendo tanta noticia que en un momento ya no sabía qué creerme, que era verdad y que no. Hablando mucho con la gente de allí, ¿no? Con mi familia, con mis amigos. Y en un momento sentí que tenía que hacer esta canción, que era lo que estaba sintiendo por dentro.
Lo que te surgía en ese momento, sí, que necesitabas hacer.
Total. Y bueno, y la canción habla un poquito de... Yo soy una persona... A mí me encanta, por ejemplo, la palabra. Me encanta escribir y me encanta... Intento escribir bien y tipo no me da mucho coraje la falta de ortografía, no me gustan, o las formas de cuidado, las formas de expresión, ¿no? Y siempre soy la típica amiga que te corrige una coma y una tilde, ¿no? Un acento. Entonces, como que nada, en esa canción, como que un poco digo, y sí. Si la palabra es una mentira, pero si la palabra es a lo que yo me debo, ¿no? O sea, es como que adoro la palabra, pero la palabra puede ser re peligrosa, puede mentir también. Claro. Y como un poco esa contradicción. Así que un poco sobre eso habla.
Bueno, Paula, además queremos comentarle también a los oyentes que tenemos un proyecto con vos de poder grabar justo este sencillo denominado Posverdad en un estudio de nuestra facultad, la Facultad de Información y Comunicación, y queríamos también agradecerte por participar de también todo este proyecto de grabación de tu canción y darnos la oportunidad de ser nosotros quien.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por toda esta experiencia, ¿no? De grabar con ustedes. Creo que me conozco un poquito más a partir de todo esto. Y nada, muchas gracias de verdad por el tema de la canción, que también es algo como que me cuesta. Bueno, yo toco ahora a dúo con mi compañero, con Federico Riefel, y él siempre como que le mete más para adelante a vamos a grabar, vamos a tocar, y yo soy como que me cuesta un poquito más a veces, sobre todo el tema de grabar, así que nada, estoy súper agradecida. Y bueno, eso, un placer estar aquí con ustedes.
En esta edición recorrimos bajo la mirada de Paula pequeños cuentos de la realidad española hechos canción. Es así que en este camino nos embarcamos en un viaje en donde partimos de la historia de Fátima, reflejando el fenómeno migratorio. Continuamos por dos niños de 5 años que se escaparon de la escuela en busca de una aventura. Conocimos un poco más sobre el contexto de la dictadura franquista mediante las canciones de Serrano y Sabina. Y profundizamos en uno de los últimos temas de Paula. De esta manera, esperamos poder haber cumplido con el objetivo de acercarnos a España desde otra perspectiva, pudiendo crear sus propias reflexiones acerca de lo tratado en esta edición. Les enviamos un fuerte abrazo y nos encontraremos en un próximo episodio de Playlist Inmigrantes.
Producción, guión y montaje de este episodio: Melina Egues, Valentina Cabrera, Mateo Rodríguez, Santiago Rodríguez, Camila Apolo, Camila Colman y Manuel Fuentes. Idea y coordinación general: Mauricio Niil Olivera. Dirección periodística: Analía Pasarini y Marcelo Ayala. Dirección narrativa transmedia: Camila Rojas. Dirección de diseño y animación: Rodrigo González Vázquez. Dirección de sonido: Leandro Fernández Minetti. Agradecemos especialmente a Pilar Uriarte, Ana Rivera, Enrique Fernández, Gabriel Galli, Ismael Viñoli y a todo el equipo de Agadu. Playlist Inmigrantes, podcast producido por estudiantes del curso Narrativas Transmedia, FIC UDELAR, Uruguay, marzo 2022.
Estás escuchando Playlist Inmigrantes.